From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Israel ha anunciado planes para convocar a 60.000 reservistas al tiempo que intensifica su ofensiva para tomar el control total de la ciudad de Gaza y expulsar por la fuerza a toda su población. La cadena Al Jazeera informa que Israel está llevando a cabo demoliciones sistemáticas de viviendas palestinas en diferentes partes de la ciudad de Gaza. El miércoles, 81 palestinos perdieron la vida a manos de las Fuerzas Armadas de Israel, incluidos 5 que murieron en un ataque israelí contra una tienda de campaña del campamento de refugiados de Yati, en la ciudad de Gaza. El ataque mató a 3 menores de edad de 4, 7 y 9 años y a sus padres. Asimismo, Israel ha matado a otros 20 palestinos desde la madrugada de este jueves. Al menos otros 2 palestinos han muerto de inanición, por lo que el número total de muertes por inanición asciende a 271. Mientras tanto, un periódico israelí ha revelado que las Fuerzas Armadas de Israel tienen una unidad de reubicación de población cuya finalidad es supervisar el desplazamiento forzado de los palestinos en Gaza. En la mañana de este jueves, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la escalada de la ofensiva israelí en la ciudad de Gaza.
Debo reiterar que es de vital importancia alcanzar de inmediato un alto el fuego en Gaza y llevar a cabo la liberación incondicional de todos los rehenes, así como evitar las muertes y la destrucción masivas que acarreará de forma inevitable una operación militar contra la ciudad de Gaza.
El gobierno de Israel ha otorgado la aprobación final para un proyecto de asentamiento en los territorios ocupados de Cisjordania que dividirá en 2 partes dicho territorio palestino, lo que sabotea los planes para un futuro Estado palestino. El asentamiento E1, que contempla la construcción de unas 3.400 nuevas viviendas, romperá uno de los pocos enlaces geográficos entre las principales ciudades de Cisjordania, Ramala en el norte, y ciudades del sur, incluida Belén. La aprobación del asentamiento E1 desató rápidamente la indignación internacional. El secretario general de las Naciones Unidas calificó el plan como una amenaza existencial para la solución de 2 estados, mientras que el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, lo calificó de una flagrante violación del derecho internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha despedido a Shahed Goreishi, su principal asesor de prensa para asuntos palestino-israelíes. El periódico The Washington Post informa que Goreishi fue despedido días después de recomendar al gobierno estadounidense expresar sus condolencias por los periodistas que murieron a manos de Israel en Gaza y tras oponerse al desplazamiento forzado de palestinos. En una oportunidad, Goreishi había redactado un comunicado de prensa que decía: "No apoyamos el desplazamiento forzado de palestinos en Gaza, pero el Departamento de Estado vetó el texto". El Departamento de Estado de Estados Unidos ha sancionado a otros 4 funcionarios de la Corte Penal Internacional. Esta es la medida de represalia más reciente que el gobierno de Trump toma contra el Tribunal Internacional después de que éste emitiera en 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Gaza. El miércoles, el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, criticó el accionar de Estados Unidos.
La decisión supone un grave obstáculo para el trabajo de la Fiscalía y para el respeto de todas las causas que actualmente lleva el tribunal. La independencia judicial es un principio básico que debe ser respetado y este tipo de medidas socava los cimientos de la justicia internacional.
Rusia ha llevado a cabo uno de sus mayores ataques aéreos de 2025 contra Ucrania. Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania lanzando 574 drones y 40 misiles balísticos y de crucero. Al menos un civil murió y 15 resultaron heridos en dichos ataques. Uno de los ataques de Rusia también impactó a un fabricante estadounidense de productos electrónicos en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Hungría. Mientras tanto, el gobierno ruso aún no se ha comprometido a que el presidente Vladimir Putin mantenga conversaciones con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, a pesar de los llamamientos del presidente Trump para que se celebre una cumbre que incluya a ambos mandatarios. Rusia también exige ser parte de las negociaciones sobre las futuras garantías de seguridad para Ucrania, una exigencia a la que Kiev y los líderes europeos se oponen firmemente. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo al respecto: "Discutir seriamente temas relacionados con las garantías de seguridad sin la Federación de Rusia es una utopía, un camino que no llevará a ninguna parte". El periódico The Wall Street Journal informa que el presidente Trump ha ordenado al Pentágono enviar 3 buques de guerra de la Marina de Guerra de Estados Unidos a Sudamérica, incluso cerca de las costas venezolanas. Esto se produce después de que Trump firmara recientemente una directiva secreta que autoriza al ejército estadounidense a llevar a cabo operaciones en América Latina para combatir cárteles de la droga. El martes, el presidente colombiano Gustavo Petro advirtió a Estados Unidos contra el uso de la fuerza militar en la región.
Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo. Porque irían estos grupos a apoderarse de las riquezas del subsuelo, minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida. Así que yo le dije a Trump a través de sus emisarios que eso sería el peor error.
La Cámara de Representantes del Estado de Texas, que está liderada por los republicanos, ha aprobado un nuevo mapa congresual que está diseñado para otorgarle, en las elecciones de mitad de mandato de 2026, al Partido Republicano 5 escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que en la actualidad se encuentran liderados por demócratas. Tras una votación que siguió las líneas ideológicas partidarias, el miércoles se aprobó un proyecto de ley que tiene como finalidad que los mapas congresuales se rediseñen a favor de los republicanos. La legislación ahora será sometida a votación en el Senado de mayoría republicana de Texas, donde su aprobación está prácticamente garantizada. Esta inusual redistribución de los distritos congresuales de Texas a mediados de la década se produce a pedido del presidente Trump. La aprobación del proyecto de ley se retrasó por semanas después de que más de 50 legisladores demócratas abandonaran el estado para que los republicanos no contaran con el quórum necesario para concretar la votación. Dichos legisladores regresaron esta semana a la ciudad de Austin luego de que líderes republicanos los amenazaran con arrestarlos o destituirlos de sus cargos y reemplazarlos. El legislador de la ciudad de Houston, John Rosenthal, dijo que presentará, junto con otros demócratas, una demanda para bloquear el mapa manipulado de los distritos electorales una vez que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, lo promulgue como ley.
No se trata solo de acumulación de poder. Se trata de que, como van a perder, quieren obtener más votos, pero para lograrlo están desmantelando los distritos de las comunidades negras, latinas y de otras personas de color. Y seamos realistas, esta es una acumulación de poder racista que afecta particularmente a nuestros representantes afroestadounidenses en el Congreso. Especially goes after our
African-American representatives in Congress. Un tribunal federal de apelaciones ha allanado el camino para que el gobierno de Trump revoque el estatus de protección temporal para 60.000 inmigrantes oriundos de Honduras, Nepal y Nicaragua. Defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que la decisión del tribunal podría conducir a la deportación de familias que han vivido legalmente en Estados Unidos durante décadas. En otras noticias sobre inmigración, legisladores estatales de Nueva York han condenado al gobierno de Trump por deportar a una estudiante de escuela primaria de 6 años de edad. La niña y su madre fueron deportadas el martes a Ecuador tras ser detenidas la semana pasada durante una cita rutinaria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El director de la escuela primaria a la que asistía la niña había instado al Servicio de Inmigración a detener su deportación, diciendo que su inesperada expulsión causará una interrupción significativa en su aprendizaje y probablemente tendrá un profundo impacto emocional en sus compañeros de clase, así como en toda la comunidad escolar. Mientras tanto, el miércoles agentes federales de inmigración tiraron al suelo y sujetaron con abrazaderas de plástico a un manifestante frente a la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la ciudad de San Francisco. Durante dicho operativo, los agentes también rociaron con gas pimienta a varias personas, incluido un periodista. En la ciudad de Washington, D.C., el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y el asesor de Trump, Stephen Miller, fueron abucheados varias veces el miércoles mientras visitaban a efectivos de la Guardia Nacional en la estación ferroviaria Union Station. Algunos de los manifestantes corearon: desde Washington, D.C. hasta Palestina, la ocupación es un crimen. Esto se produce al tiempo que la Guardia Nacional está ampliando su presencia en la capital del país después de que 6 gobernadores republicanos desplegaran efectivos de sus respectivas guardias nacionales para respaldar la toma de control de la policía de Washington, D.C. por parte de Trump. El presidente Trump ha pedido la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, como parte de su ataque más reciente contra la independencia de la Fed. Cook, que es la primera mujer negra en ocupar el cargo de gobernadora de la Reserva Federal, rechazó el pedido de renuncia de Trump y dijo que no se dejará intimidar. Trump también ha amenazado en repetidas ocasiones con destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La amenaza del presidente estadounidense contra la gobernadora de la Reserva Federal se produjo después de que un funcionario del gobierno de Trump alegara que en una ocasión Cook cometió fraude hipotecario al declarar 2 propiedades como su residencia principal. En Estados Unidos, otro juez federal ha rechazado la solicitud del Departamento de Justicia de desclasificar las transcripciones del gran jurado relacionadas con el caso de trata de personas con fines de explotación sexual de Jeffrey Epstein. El juez federal Richard Berman escribió al respecto: "El gobierno es la parte lógica para divulgar públicamente los archivos de Epstein". En el estado de Missouri, St. Charles se ha convertido en la ciudad más reciente en rechazar un proyecto para construir un enorme centro de datos de inteligencia artificial. La compañía a cargo del proyecto secreto canceló esta semana sus planes en medio del creciente rechazo que este recibió por parte de la comunidad. Por su parte, la comunidad ni siquiera supo qué empresa estaba detrás de la propuesta. En el estado de Washington, la policía de Redmond arrestó el miércoles a 18 personas que se encontraban en un campamento de protesta frente a la sede de Microsoft en dicha ciudad. La protesta fue organizada por la coalición denominada No Azure para el Apartheid, que está formada por trabajadores y extrabajadores de Microsoft que se oponen a la cooperación de la compañía con el ejército israelí. Microsoft proporciona inteligencia artificial y tecnología en la nube que las Fuerzas Armadas israelíes utilizan para llevar a cabo su ofensiva en Gaza. Asimismo, Microsoft ha ayudado a Israel a llevar a cabo una vigilancia a gran escala de los palestinos.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.